El Servicio Meteorológico informó que las lluvias en Capital Federal y el conurbano continuarán al menos hasta el jueves. Para hoy se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 14.
Temperatura actual 12 grados 4 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar también a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Gracias. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio. ¿Cómo están?
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿Qué dice Jorge?
Muy bien, Alejandro.
Este paquete de pastillas para mira, usted.
No se hubiera molestado.
Muchas gracias. Ah, ve, qué lindo lo que me da, ¿eh?
Sí, sí.
Recibo un obsequio.
Es una atención, no es...
Qué olfa, ¿no? Qué olfa. Es...
Ay, usted también, Barton. No, pero plata no le puedo hacer.
Y menos 10 pesos, por favor.
Señores, el programa comienza con noticias.
Si quiere llevar chicos al zoológico...
Oh, dioses.
Sí. No hay, sería bueno encerrarlos en el zoológico.
Claro, pero no dejan.
Hasta tanto finalicen las vacaciones de invierno, que han provocado una especie de estampida de niños por toda la ciudad.
Sí. No, si quiere llevar niños al zoológico, aproveche ahora.
¿Ahora?
Sí.
Ahora.
Que duermen los animales, claro.
En estas vacaciones. Porque vio, está en los diarios esto de que se vence la concesión del zoológico. Hay concesión del zoológico, no es que el zoológico es de un tipo y ya.
Claro, los animales no son de alguien.
No, son del papá y la mamá.
No, son del papá y la mamá, pero...
Por las vacaciones de invierno, vamos.
Son del Estado argentino.
No, no sé de
quién son. Salvo que ahora los privatizan.
Es que nacionaliza de los bichos, dijo.
Claro.
O están en consignación los animales, no sé.
Bueno, no lo sé.
Importa. El tema es que están proponiendo sacar, hacer un zoológico, pero sin animales.
Sí, que es lo que siempre soñamos.
Una escuela.
Lo que podría... ¿Quién se encarga? El Ministerio de Educación, me imagino.
Ah, Filmus, otra vez. No, señor, primero que Filmus no es más ministro, ya hemos...
Me parecía que estaba mandando algo.
Un zoológico sin animales, entonces vamos a ver las jaulas vacías.
Qué lindo.
Claro. Qué maravilla.
No, hay zoológicos modernos que tienen solamente contemporáneos.
Mejor ahí.
zoológicos contemporáneos como el del Bronx, en Nueva York, que tiene solo animales que puedan reproducirse allí. O sea,
todos los animales
con un desarrollo sustentable. No, hay animales que están solos.
Que no se puede reproducir.
Se extingue.
Chau.
Miren los dinosaurios. Ahí está.
Se extingue.
Está el problema que hay en Palermo.
¿Eh?
En Palermo vive la orangutana.
¿En qué parte de Palermo vive? Está. Todo el barrio es medio así.
No, en el zoológico, señor. ¿Cómo se la deje servida? Adentro.
Adentro. Y va la segunda.
Y no se puede reproducir. Cuando se muera la orangutana, chao.
¿Por qué no se puede reproducir?
Porque no tiene un orangután.
Ah, bueno, por eso van a cerrar el zoológico. Tiene que ver con el resto de los animales. Le digo yo como tigre.
¿Qué llegado el caso?
El tigre Millán, encantado.
¿Cómo le va? Pero usted no se puede reproducir.
Yo con orangutana. Claro. Se le murió la orangutana, compremos otro. En vez de desalojar el zoológico, hacer todo un escándalo.
¿Qué culpa tiene
usted?
Si
usted vende el orangután, le vas a cualquier veterinaria y se compra un orangután.
No, señor.
Lo que sea. Si tampoco es cuestión de andar con...
Está
con
en riesgo de extinción el orangután. ¿Dónde lo va a ir a comer?
Sí, claro.
Claro, si no le dan de comer, señor.
Están reclamando, hay un grupo de personas que quieren llevarse a la orangutana a Borneo.
Ah, mire.
En donde están los orangutanes, son oriundos de ahí.
Claro.
O sea, todos los, claro.
Y incluso hay orangutanes presos.
Claro, por asesinar todo con la alma blanca.
No, hay un santuario de orangutanes en Borneo.
Ah, sí, ¿sí? Son religiosos los bichos.
San Orangután. Y le piden cosas.
No, que ahí los cuidan y les... tratan de que se reproduzcan. No sé cómo incentivan la reproducción.
Señor, es muy fácil.
Les ponen disco de bolero.
Película de Lactari.
Entonces, horrible. Están buscando formas de zoológico sustentable. De esto estamos hablando.
Ah,
un zoológico...
Yo creo que incluso los animales se vayan a buscar el alimento.
Sí, señor. Sobones,
que le tengamos que llevar carne al tigre. ¿Querés carne? Lo soltamos la noche que vaya a depredar.
No. Avisa Karina.
Anda y sale el tigre. Y vuelve con todas las fauces manchadas de sangre. Y comió lo que se dejan. Ratas.
Sí,
gigantes.
Ah, sí. No, además...
Discúlpeme.
Hay un sector de granja con cabritos, con el que somos...
¿A dónde hay un sector de granja?
En el zoológico.
¿Quién puede tener interés en ver un cabrito? Yo voy al zoológico a ver animales exóticos,
sí, señor.
Tales como la jirafa, el tigre, etcétera. Pero no animales comunes como el cabrito, el perro, etcétera.
Bueno, no, perro no.
O los cabritos los tienen para que se los morfen los tigres, etcétera.
No, no los
tienen. No es una granja, es una cocina.
¿Qué comen los tigres?
Cabritos.
Carne de vaca.
Carne verdadera, no comen rabacillo.
Bueno, pero no le van a tirar un cabrito.
No,
dos.
Peor, ¿qué le van a tirar? Ponele. En algún momento, lo que le tiren, lo tienen que matar.
Pero
no lo matan. El animal que come carne, por ejemplo, el hombre, come animales muertos.
Claro, pero
sí. Así que si empecemos a salvar animales, salvémoslos a todos, no solamente los que están en el zoológico.
Pero el
salvemos
tigre.
Lo que se come el tipo que propugna esa ley.
Pero el tigre criado en cautiverio, usted le tira un cabrito.
La vaca está en cautiverio también, le aclaro.
Pobre vaca, sí, la vaca ya perdió.
Y además la liquidan.
Sí,
pero claro, como se la come un señor.
Claro.
Entonces no importa. Ahora, si vos sos un orangután y no formás parte del menú de nadie, ni de los zapatos de nadie, ahí te defendemos.
Claro.
O sea, defendemos los animales que no sirven para nada.
Y bueno, sí, señor, pero. Ojo que hay también proyectos para que el señor ese que se la come a la vaca...
Tenemos una ley nueva, caballero, no insista.
No se la coma más tampoco.
Lo único que faltaba.
Fantástico. Sí, ahora entonces los que vamos a estar en peligro de extinción va a ser la raza humana. Imagínense de las proteínas, ¿de dónde las vamos a sacar?
Pero el caso es que necesitaríamos... Por ejemplo, para que puedan seguir los monos. ¿Qué va a ver uno al zoológico? Yo voy a ver los monos, no sé usted.
Yo no voy, pero...
Bueno.
Conmigo no es la cosa.
Pero si vos los tienen en todas partes, en los circos. Entonces, vos no,
¿de dónde hay circo? Circos con animales ya no hay.
¿Qué, por el serio?
Los buenos circos no
la decadencia del circo.
No, no tiene.
¿Quién va a ir al circo?
A mí me gustaba ver desfilar a los animales, a los elefantes.
A los osos.
Y ver cómo el domador arriesgaba su vida.
Torturándolos.
En una jaula junto a un indefenso león.
Pero el león, claro, pobrecito, esos leones estaban...
Y a mí también me dan lástima.
Lobotomizado.
Yo estoy en contra, pero a mí no me cuente, pues yo ni me como vacas, ni voy al circo, ni voy al zoológico. Así que si la humanidad se me pareciera, ya todos estaríamos en tinguido.
Ahora con la vida. Necesitamos, para seguir viendo monos en Palermo, dentro del zoológico.
Sí, sí, sí.
¿Usted quién es?
Yo puedo hacer ahora del diputado.
¿Pagado por quién?
Por el pueblo, señor, que me eligió.
Pueblo de Greenpeace, señor.
Sí, señor.
Necesitamos 100 monos.
¿Cómo esta radio?
¿Esta radio qué?
Se financia con los fondos públicos.
Sí, señor.
Esta no estamos más en la radio.
Sí, por, ¿nos echaron? Esta también. Toda la guita se financia con fondos de la gente.
¿Cómo se llama? Circula, ¿cómo se llama esta radio? Radio del Plata. Ahí está, usted lo dijo, señor.
No,
¿de dónde
señor
sale la plata con la que le pagan a usted?
Ahí está.
No sé, debe ser
del sudor del orangután, caballero.
Sí, señor. De los tipos que van
no, del orangután no.
De los tipos que van a comer a Babieca.
Ahí está.
Nosotros somos auspiciados por Babieca.
Sí, sí. Es un animal.
Entonces,
también.
Nos paga Babieca y la plata esa que nos paga Babieca se la cobran, ¿sí?, a los que van a comer a...
Pero los que van a comer a Babieca, ¿de dónde sacan la plata?
El bolsillo, señor, ¿qué importa?
Justamente, también, del pueblo.
Es un círculo vicioso.
Y bueno.
Explotando al pueblo.
Sí.
Chau.
No, pues, chau, ¿qué?
Que tenemos chau, razón.
Que otra vez le gané la discusión.
No ganó nada, señor.
Cada vez que uno dice explotando al pueblo, es que ganó la discusión.
El tema es que necesitamos 100 monos, por lo menos.
Sentémonos.
Haciémonos.
Para que se reproduzcan y crean comunidad.
¿Por qué 100?
Que no pueden crear comunidad. ¿No quiere tener más los animales encerrados?
No, yo no le digo, yo soy diputado.
A mí me gusta más esa propuesta.
Sí, claro.
Directamente basta de zoológico, basta de cautiverio, basta de animales torturados, señor.
Bueno, en algunos zoológicos han puesto... animales sueltos.
Y si están sueltos, no, ¿dónde los que lo van corriendo?
No, dentro del
zoológico itinerante.
Para el colmo son liebres.
Hay arrieros en el guardia.
¿Cómo sabes dónde están?
Huella liebre.
No, señor, dentro del perímetro del zoológico. Pero nuestro aquí tenemos algunos inconvenientes cruzados. Es un tema complejo, no es saco los animales.
¿Cuál?
Hay muchos animales ahora en el zoológico, ¿verdad?
Siempre están precisos, qué sé yo.
Están todos dentro de 18 hectáreas, que es poco.
Para usted poco.
Hay mucha gente también que está mucho más amontonada.
Bueno, sí, pero acá tenemos ahí...
los animales en 18 hectáreas.
¿Y con 18
pero
hectáreas?
Pero 18 hectáreas usted tiene desde el mono del Amazonas hasta el oso polar, por ejemplo. Conviven ahí.
Y orangután.
La jirafa con un tapir.
Lo que pasa es que tiene muchas pretensiones.
Pero eso sí,
en un edificio de 866 por 45 viven 700 personas.
Sí.
Y estos necesitan 18 hectáreas.
Bueno, usted, señor.
Y usted es capcioso, además, porque todos los museos, porque es un museo viviente, el zoológico, ¿qué hace San Martín al lado de Belgrano? Y con
claro.
¿Qué importa, señor?
¿Qué importa? No,
bueno,
animales.
Pero estos
igual
no...
Igual que el señor, igual que usted.
Ahí está.
No, señor.
Ahí está.
Estos son de hábitats diferentes, señor. Lo que necesita el oso polar no es lo que necesita la comadreja.
No crea.
Dígamelo a mí. No, entonces, no lo traiga acá el oso polar, si no es gracioso.
No, además no me dice. No, claro.
Todos los animales, los elefantes. Hay 3 elefantes, creo, en el zoológico de Palermo.
¿3 solamente?
¿Cómo solamente? Es un montón, 3.
Lo que nos llevamos es otra cosa, negro, entonces, me parece. Es raro eso.
No, ¿3 elefantes nada más?
No puede ser 3 elefantes.
¿Me parece
señor
poco 3 elefantes?
Sí.
1, 2, 3, ya los conté.
Sí, pero... pero es en un zoológico, en un lugar que es como el multiteatro.
¿Cómo se reproduce?
El tercero, es que ese todo. Es el tema, no se reproduce, señor.
Y claro, como si son tres, ¿cómo se
reproduce? Hay uno mirando, señor, claro.
Si los seres humanos fuéramos tres, también tendríamos problemas.
Pero igual lo lograríamos. Claro, el elefante es decente, señor, no es como usted.
No, el problema es que al estar en cautiverio...
Otra vez con el cautiverio.
El animal...
No sabe el animal que está en cautiverio.
Sí, sabe, o sea, no sabe... todo su potencial salvaje lo pierde. El tigre no sabe cazar, el elefante no se sabe reproducir a tres, y así.
Usted le entiende.
Y usted, por ejemplo, le da... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted es el cuidador del zoológico.
Por supuesto.
Bueno, ¿no lo ve? Usted cuando... porque dice que el tigre ya no sabe alimentar.
No, por su propio medio.
Usted le tira la carne y sabe cómo comérsela. Sí. Empieza a mirar...
Y dice, busca cubierto.
Y no
claro.
sabe... Confunde la boca con que no sabe dónde ponerse la cara.
Sí, señor, eso sí.
Bueno, entonces, ¿qué problema tiene?
Escúcheme, ¿sabe qué tiene que hacer?
Pero no sabe cazar.
Si el tigre no le come, déjelo dos días sin morfar. A ver si usted entra.
No, usted sabe, se muere ahí. Sí, se muere de inanición, así tirado en la jaula.
Ya me parecía.
Sí, pero bueno.
Hay algunos felinos, por ejemplo, que están en lugares
públicos.
Muy pequeños. Como un monoambiente.
Con un señor.
No, con un señor no.
Está permitido eso, ¿sí?
La pantera.
Ah, sí.
¿La vio?
Sí, la vio.
Bueno, esa pantera es preciosa.
Rosa es, más bien.
No, es negra la...
Esta pantera es mi novia.
No, señor, yo le...
Va a ser peide.
Andá con un poco de cuidado.
No hablo de ella, señor.
¿De qué diario sos?
Ya me imagino.
The Time.
Ya, ¿viste?
Está en un lugar muy, muy pequeño, pero no le podemos ampliar la jaula, porque como la jaula es monumento histórico también nacional.
Ah, también ustedes...
No se puede tirar abajo la jaula. Entonces ya es así.
Ahora para Monumento Histórico Nacional, ¿ves?
Sí, la verdad parece...
Discúlpeme, es una reja con un techo ahí, ¿no?
No, vaya a ver las jaulas de este zoológico.
Vea las de allá adentro.
Y son victorianas, hay edificios victorianos.
Oh, no,
Es un bello lugar el zoológico.
Sí, no para zoológico, por cierto.
No, lo que creo es que deberíamos... Buenas tardes,
sí,
soy
buenas
una
tardes.
Persona.
Si entre tantos animales, menos mal que lo aclara, ¿no?
Para mí tendrían que exhibir el zoológico solo.
Claro. Aprobado. ¿Pero qué metemos adentro?
Nada.
Señor, es lógico por sí mismo.
Jaula del tigre.
Y una placa. ¿Entendió? Aquí vivió. Claro.
Y como dicen las personas que oyen radio, dice, vos te imaginás,
es la magia.
Es preferible dejar la magia de la que yo, o sea, cuando escucho la radio, me y bueno, a todo eso metelo en el zoológico.
No, quizás hay posibilidades de láminas como usan en los parques.
¿Láminas?
No, vio en los parques nacionales.
¿Sí?
Sí, ¿qué? ¿Láminas son? Yo creí que eran de verdad.
No, ahí.
El Perito Moreno parece
hielo. El Perito Moreno parece hielo de verdad.
Hielo de verdad.
Los parques nacionales son de verdad.
Son láminas, las van rompiendo.
Pero con razón, ¿viste? Que no era tan lindo.
Menos mal que no fue.
Menos mal.
Señor, el Parque Nacional es de verdad, todo eso existe. Pero hay fauna autóctona que, como, ¿no?
Que está, es una lámina.
Que no se acercan los animales. Por ejemplo, en Iguazú, el jaguarete.
Sí.
Es difícil verlo suelto al jaguareté por ahí.
Y sí. Se llama así, jaguareté por ahí.
Y pero además, ¿cómo no es acuático el jaguareté? ¿Cómo lo va a ver en las cataratas, señor?
Lo ves cayendo de las cataratas los días que hay mucho pique. Hay más jaguareté que agua.
Saltos ornamentales así.
Señor, ¿lo ve en la selva en el caso de que lo viera?
Y no lo ve. Voy a las cataratas a ver el jaguareté, señor.
Está loco.
¿Y a qué va las cataratas?
Ah, mirá cómo cae el agua.
Bueno, sí, mira un poco cómo cae el agua. Pero la selva no la puede evitar. Usted camina por los senderos de la selva.
Estamos pensando justamente en pavimentar todo
sí,
esto.
Señor.
Y ausentar a todos esos animales que...
Que solo traen
problemas. Impide la construcción de casinos y casinos.
Claro.
Señor, por suerte es un área protegida. De la que selva está dentro del Parque
del Nacional. Progreso. Claro, porque si no, entrarían los yaguaretés y nos comerían a todos. Sí, sí. Protegida incluso por personal armado.
No, señor, está, ya están adentro, pero igual también están en vía de extinción. Y como usted no
los
yaguaretés, señor. Ah, no, no. Y como no los ve, a simple vista, hay láminas.
Pero
hay
ese es el camaleón. Ah,
sí, sí. Ay, mirá un yaguaret. ¡Oh! Hay gente que tiembla de miedo ante la sola lámina. Pero Benjamín, claro, ¿sabe qué pasa? Pasa como con Pedro y el Lobo. Siempre es una lámina hasta que aparece el yaguareté de verdad y usted se burla creyendo que es una lámina más.
Y ahí te
quedas. ¡Ay, mirá el miedo que te tengo! ¡Oh, yaguareté!
Laminado.
Y aparece el yaguareté, que en este caso es verdadero, sí, y se lo lastra a usted.
No se lo lastra.
Al olvidado Pedro, pregúntele.
Se asusta, se asusta.
Sí.
Se asusta y se vaya, bueno, ¿qué?
¿Qué se va a asustar?
Los, pero los zoológicos tienden a eso. A zoológicos,
a que se asusten y
se vayan. Vaya, no, los niños, claro.
Sí, señor.
Lo logran, ¿eh?
Hay zoológicos que ya tienen animales de cera.
Sí, sí, sí.
Mire usted. Como muestra, réplica, porque usted vio la reina de Inglaterra, por ejemplo.
Es de cera.
Sí, sí, sí. Tiene razón.
Si no, no duraría tanto, caballero.
Claro, es... sería tan inactiva.
Claro.
El muñeco de la reina.
Ah, ese se llama, sí, el príncipe, sí, Felipe. Bueno, sí.
Lo vi, el príncipe consorte.
Claro. Es un muñeco, pues está ahí de gusto, hace años que está ahí.
El muñeco es casi más real que el verdadero.
Bueno.
Dios del Museo de Cera.
De Madame Tussauds.
Yo voy siempre al Museo de Cera, pero me dijeron que se cometen muchos asesinatos.
Sí, señor. Vincent nos lo dijo,
sí,
Vincent
Price. El tipo de la puerta que está, a la pelotita, a la pelotita, dice Vincent Price.
Y le dijo que se cometen, sí, dentro del museo.
No entre, dice, porque aquí primero lo asesinan y después lo ponen como personaje.
Claro. Y a él le gustó eso, el personaje, pero la otra parte no, claro.
Pero
no,
qué bueno, un museo de cera en vez de zoológico.
Claro, con los animales de cera.
Ahora, incluso pueden vender galletitas de cera, porque hay, claro, una gran industria de la galletita para arrojarle al,
sí,
al animal.
Ya no hay más, le digo, cuento. ¿Eh?
¿Cómo ¿qué? No hay más.
En el zoológico no venden más.
Sí, bueno, ¿y qué le tira uno? Por una razón, la industria argentina está decayendo,
sí, señor.
Le digo hoy en tiempo argentino.
No, ahora le dan un alimento. El niño le puede dar...
Un alimento no perecedero.
Le da de comer al animal, pero...
¿A qué animal?
Unos gránulos.
El niño tiene, sí, es un brote que tuvo el pibe.
En un balde.
¿Que el balde lo tiene que llevar uno?
No, el balde se lo dan
que ahí. Papi te va a llevar al zoológico, aparece un tipo con el balde.
¿Le dan el balde?
¡Ay, yo la vedera con qué la lavo! Dice la madre.
El balde se lo dan ahí, señora.
El grande balde, señora.
Ahí después lo tenés que devolver.
Y dice, no, dice para qué es ese alimento. No, no es para el tigre, por ejemplo. Al tigre para no le puede dar nadie de comer.
Y por eso está extinguido ese,
está,
claro.
Peligro de extinción.
No,
como ya le pasó, rodeado, le pasó al orangután, caballero.
Que le va a dar de comer y se convierte él mismo en el almuerzo.
¿Y a qué animal estúpido le dan de comer si no al tigre, por ejemplo?
A los cabritos.
Una cosa lleva a la otra, es un círculo vicioso.
Sí. A los cabritos le dan todo. Todos lo pueden comer los cabritos.
¿Y después nosotros?
Después le puede dar al tapir, pero está siempre durmiendo igual.
El tapir.
Sí, es lo mismo. Duerme
como un tapir. Como un tapir.
El tapir de Bayeux.
¿Y a quién más le da? Y a todos esos animales que son muy parecidos.
Ah. El hombre.
¿Vio todas las variantes de ciervos que hay?
Ah, sí, sí. El ciervo.
El otro ciervo.
El oso.
El oso no es parecido.
El bisonte, el bisonte es una variante.
Para mí todos el son parecidos los animales.
Saludos que están en
el cada lente.
Los animales. Ese fue una copa así.
No,
bueno, y hemos venido a clausurarlo. ¿Qué hacemos? ¿Lo clausuramos?
No.
Podemos llegar a un acuerdo.
No, pero
lo que podemos hacer,
¿qué vamos
aquí
a hacer con los animales que ya están?
Bueno,
porque,
por más no, como
lo de siempre,
vamos,
señor,
a sacarlo, pobrecito. Porque quedan aquí o los damos a los vecinos.
Ahí está. Por orden alfabético, vamos.
Claro, seguramente que hay actrices de cine que viven por aquí. No como son las actrices de cine con los animales.
¿Cómo son?
Hospitalarias.
Afines. A la estrella, a la star de cine, le gusta el animal.
Sí,
exótico.
Te gusta salir en la foto con un animal cualquiera. Cuanto más sucio,
sí,
y desprotegido, mejor.
Sí, pero al segundo día que lo tenga en la casa, ¿sabes?
Y con los niños le pasa lo mismo.
Angelina Jolie adoptó 7 nuevos gatos monteses.
Es ilegal. Niños. Es ilegal. Bueno, hablando de ilegalidad, sí, que ahora se abrió también en el zoológico un aviario.
¿Un qué?
Que todos los días abre.
Un aviario nuevo con aves que sacaron del tráfico de aves. Hay tráfico de aves, usted sabe.
¿Qué es un tráfico de aves?
Un tráfico ilegal.
Van volando, claro.
Cazan ilegalmente aves, por ejemplo,
las cazan
un ave así de muy vistoso, tucanes.
Micales, tucanes. Los perros, son lindos.
Guacamayos, cacatúas, todos.
Se sabe que los animales no sueñan, no. Menos la cacatúa, que sueña con la pinta de gato verde.
No la vio el corriente general.
Pero señor, no se burle de la fauna.
La cabechancho.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién va a cazar una cacatúa?
Sí, las cazan y las venden en el mercado
la
negro.
Gente como
en el mercado, ¿qué tal?
Entonces lleva, por ejemplo, alguien quiere una cacatúa...
¿Cuánto está el kilo de cacatúa?
En Bruselas.
Sí. Hola, sí, soy la persona de Bruselas.
Bien.
Un belga que quiere una cacatúa.
Una cacatúa.
La cacatúa.
Cámbieselo por un repollo.
Para que usted le llegue... Viva.
Sí, claro, sí, porque dígamelo. El correo, olvídese.
Ah. El sitio.
El maltrato que tienen con las cacatúas es proverbial. Con el asunto del sello,
ahí
es donde no sobreviven. ¡Pah!
Se escucha. No. La cacatúa canta hasta morir, caballero.
Para que le llegue viva la cacatúa, una. Hay que cazar como 10. El promedio es eso.
¿Una o 10?
O sea, se le mueren 9.
Ah, y así como no va a estar en peligro de destino.
Y bueno, por eso. Por delincuentes como usted y
ahí
como
está.
Yo.
Sí, sí, muy bien.
Estamos haciendo un papel, ¿no? Por supuesto.
Sí. O como ese señor que se asoma ahora con un revólver en la mano. ¿Cómo está, señor?
Qué realista.
Estamos hablando de usted.
Bueno.
¿Es de cera?
Por delincuentes como usted, como yo y como él.
Sí. Sí, ya levantamos la mano, señor.
Me tocó hacer
momento
policía,
que terminamos la discusión.
La cacatúa está en vía de extinción. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuándo? En la aduana, no
cacatúa
sé quién.
Cacatúa es un nombre feo igual.
La gendarmería.
Sí, la gendarmería.
No sé quién.
Sí, la gendarmería.
Sí, la gendarmería.
El grupo Albatros.
Si anda con cacatúas.
No, en el hombro. En la
sí, para oler las drogas.
Claro. La cacatúa es muy drogona, es un animal muy drogón.
Y entonces, son cacatúas drogadas que olen.
Y se...
Dale, pasa.
Y huele a usted, y cuando habla, pues la cacatúa habla.
Claro, señor.
Dice, este.
No, no dice eso. Repite, no puede pensar la cacatúa.
Ah, no.
No hace falta que piense, no. Para botonear.
Basta con que vea. La cacatúa es el espíritu santo de la policía, señor.
No, señor.
Me pareció, ¿eh?
La cacatúa, bueno, cuando los encuentran a estos traficantes, ¿qué hacen? Retienen a las cacatúas, pero como no las pueden...
Como testigo.
...liberar en Ezeiza.
No, porque se las llevan por delante los aviones.
No, no
por el tráfico de aves, caballero, ahí está.
Sí, sí.
Las llevan, por ejemplo, al zoológico, donde hay un grupo especializado...
¿En qué?
De aviones.
De gente, de veterinarios... De
pilotos, sí.
Que las vuelven,
las envuelven.
Las educan.
Ah, mirá,
bueno. Ahí en el aviario, para después liberarla, como hicieron vio que los cóndores que hicieron una suelta.
Y van diseminando la cultura argentina.
Por el mundo.
Por el mundo, por la selva, por entre,
sí.
Entre los pájaros salvajes.
No, la devuelven a su hábitat natural.
Sí, me imagino las cacatúas hablándole de la independencia.
Y el tango también.
Claro, a búfalos de los Estados Unidos.
En ese país hay todos los climas, le dice la cacatúa por nosotros, ¿no?
No, señor, no es eso lo que ocurre con la cacatúa.
¿Qué para que le educa, señor? Vende patria, pajarraco.
Veo que se está tomando a la chacota.
Señor.
Un tema serio que hace al debate.
Mire lo que
nacional.
Tengo en la mano, señor.
Yo soy vecino del zoológico.
Ay, ¿cómo le va?
¿Sabe lo que es aguantar todos los balidos, los bufidos?
Si no hacen nada.
Los gritos, chillidos, maullidos, todo.
Más ruido harían los colectivos si usted se acá dentro.
Los colectivos,
nosotros...
los colectivos no se levantan a la mañana.
Hacen un ruido parecido.
Mira la que se despierte cuando frenan.
Cuando frena hace como un loro. Claro, también es así, que también es otro ruido animal.
Bueno,
y... No me lo digo,
Sí.
Bueno. No hay nada más parecido a la fauna que un colectivo. Ahora que sonoramente hablando. No, escúcheme.
Bueno, mire.
Mire, si usted es vecino, al revés.
Le vamos, a renovar la concesión por 25 años más.
Ahí está. Ah, 25, me habían dicho 5 nomás.
Bueno, por 5 años
no,
más.
No, está bien, si me dice 25.
Embrómese por
no, creo verdad. Que la ley
por protestar, ya fuiste de vuelta.
¿Y usted quién es?
4 años.
Pero bueno,
la nosotros... 3 años.
Nosotros los vamos a llevar algunos animalitos, sí. Que somos aficionados.
Hace la vista, gorda.
No, pero discúlpeme.
Nos vamos a llevar, por ejemplo...
¿A qué se refiere con animalito?
Este está... cheta.
¡Chita!
Chita, sí.
Entonces
el,
no.
El animal más veloz del mundo.
Ahí está. Sí, pero no en cautiverio. En cautiverio duerme...
En cautiverio va a nadie. Usted lo mete en una pieza... ¿Cómo hace para levantar 80 kilómetros por hora?
Se llama lavarropa.
O sea, topé que en cautiverio tampoco era gran cosa.
Jamás ganó nada, sí, señor. ¿Por qué la llaman guepardo a la chita?
No, porque se llama así, guepardo. ¿Por qué se llama leopardo al leopardo?
Guepardo.
Guepardo, le dije. No, no me lee bien los labios.
Pero por eso digo, ¿por qué se llama leopardo?
Leopardo, pero mal dibujado.
No, es otro animal, señor.
Bueno, pero me lo voy a llevar entonces. Un leopardo.
No, y un guepardo.
Y un chita.
Sí. Además, no tenemos guepardos.
Bueno.
Aquí, en Palermo, creo que tenemos un leopardo.
¿Qué tiene gordito así de
¿Qué tiene así, onda? Para poner una alfombra.
No. Algunos esnos de esas cosas ahí estaban en el edificio viejo.
No, señor, tengo
un oso viejo.
Un cabrito.
Me...
Le puedo dar un cabrito.
Pero es un problema para darle de comer.
Sí.
¿A quién? Claro,
imagínese.
Al cabrito.
Sí, pero el cabrito lo hace el asado.
Démelo al cabrito que nos va a servir para darle de comer.
Al tigre.
Al tigre, al oso. Y a los otros.
Pero denos más, denos 5 o 6, ¿no?
Muy hermoso todo esto. Niños, amad a los animales.
Sí, sí, como a vuestros abuelos, por ejemplo.
Y claro, como a vuestros tíos.
Bueno, un tema de candente actualidad, señor. Sí, para debatir en casa,
en
como
casa,
se dice, ¿eh? ¿Por qué no lo charlamos en
nos
casa?
Nos sentamos todas las 4 de la mañana, borrachos, y este tema empieza a cobrar una atención que no tenía.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. Lo tenemos en línea en el continente europeo, Enrique Cerezo, que es el presidente del Atlético de Madrid.
Rodolfo, enhorabuena, felicidades.
Lo mismo para ti, vi el partido por televisión con el Cholito Simeone y lo sufríamos a la par.
Bueno, tampoco se sufrió tanto, ¿eh?
Dijo el Cholo que comprarlo a Gio Simeone, ¿no?
Tiene ya un valor asegurado.
¿Le va a salir caro?
No, como es una cosa familiar, vendrá a precio familiar.
¡Qué rápido que es!
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo, selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos, solamente en cines.
¡Acá! ¡Estamos
acá! PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata. ¡Oh, yeah!
Hernán Lombardi, ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, intentando aclarar ese subsidio de 80.000 pesos para un APTRA solidario.
A mí me gusta mucho que las instituciones se vuelquen a la cultura como forma de inclusión social. La verdad que cuando me vino la propuesta me pareció bien, la verdad que todavía no está instrumentada, pero a mí me parece razonable que esas cosas se hagan. Mira, nosotros vivimos en un mundo habitual donde la cultura se transforma en una cultura de élite, una cultura para pocos, y nosotros tenemos la obligación de hacer una cultura que también sirva para la gente que nunca puede acceder a nada.
Viendo a María Eugenia Vidal decir una cosa que tenemos distinto en el PRO es que cuando nos equivocamos lo reconocemos.
Pero no me parece este caso, la verdad que no me parece este caso, sobre todo, insisto, por las cantidades puestas en juego, ¿no?
La Vuelta del Loto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a hablar de Giacomo Casanova, vamos a contar una historia que lo tiene como protagonista. Ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de haber viajado a Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar, pero no estoy seguro. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior de gobierno lo ejercía el proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el proveditore de Corfú. Entre las damas, había algunas que eran muy bellas y aquel hombre, el proveditore de Corfú, le gustaba hacer unos bailongos e invitar a todas las minas. Iban también los oficiales de las tropas en servicio. La mayoría de aquellos tipos vivían en la isla de Corfú con sus esposas, pero había también algunas damas nobles que solían asistir a esos bailongos. Había una que se distinguía por su belleza y Casanova la cita como la señora F en sus memorias. Pero hemos estado investigando y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Tratar de impresionar a una mujer a la que uno quiere enamorar es, como ya hemos dicho muchas veces, absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. Pero sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa o una atracción previa. Entonces sí, conviene empezar con los actos, porque 10 minutos después de haber percibido la belleza, uno ya se empieza a fatigar si esa belleza no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de gracia. Claro. Pero todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción,
también, sí, sí, sí.
¿No? La atracción en el otro es la belleza de uno. La belleza es la atracción en el otro. Es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo. Y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo un tipo que es buen mozo, ¿no? Es atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando le gustó alguna. Entonces sí, ahí resuena la belleza.
Bueno. Su amigo Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Vamos.
Así es. Sí, es un poco lacaniano.
Bueno, avan la letra.
Diría Rolón. El caso es que había un tipo en Corfú, un tipo que podríamos decir que era un rival de Casanova. Se llamaba Lavalier. era un personaje famoso en aquel grupo, de los bailobos, ¿no? Uh-huh. Lavalier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su genealogía. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Y por ese motivo, Casanova lo odiaba. Ese era el tipo que concitaba la atracción general y medio lo desplazaba a Casanova.
Claro.
Y el pobre Giacomo no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Uh-huh. Un día, Lavalier, que era muy astuto, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya vas a ver. Lo internaron. Hizo creer a algunos giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Sí. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc.
Es común.
Y después entregó al sacerdote que lo ungió in extremis un paquete de documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Esto era parte del plan. Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, el Lavalier, de dónde venía y todas esas cosas. Bien, el sacerdote abrió el paquete y encontró un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Todos entonces lo supieron porque el sacerdote hizo correr la bolilla. Los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados, ¿no? Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta realeza de nobleza de Francia, qué sé yo. Entre otros impresionados estaba Angélica Foscarini, que empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. ¡Ay, qué sé yo! ¿No? Sabiendo que el tipo era un conde. ¿Cómo está, señor conde? ¿Cómo se siente? ¿No? En aquel entonces la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Bueno, al poco tiempo aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Todo era un plan del tipo este, del Lavalier, para que abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin decirlo él.
Muy bien, claro.
Así que se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron toda compostura y lo amaron tempestuosamente cuando supieron que era conde. Que tal como anda de la gripe, permíteme que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Vio cómo son esas cosas, ¿no? Y Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió algunos amigos franceses, al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Y con ese dato, ya con una investigación muy sólida, se acercó Casanova al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado, se servía de la fuente con la cuchara, bostezaba delante de los demás.
No siga.
Y bueno. Entonces, un día en una reunión, Casanova contó, estaban muchos, estaba el conde, estaban todos los macanudos de Corfú, y estaba Angélica también. Y Casanova contó lo que había averiguado, y el noble le dio un bofetón. Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palo.
Muy bien.
El proveditore de Corfú, que era amigo del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barquito de Corfú lo vino a buscar. El capitán le dijo que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado de Corfú. Y le dijo también que a él, a Casanova, se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, ahora voy. Ahora dice, pensó, ¿no? Voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver quién es Mera. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron muy atentamente. Ahí estaba Angélica, le hizo una reverencia, incluso lo invitó a su casa, Angélica. Le dijo, che, ¿quiere venir a casa? Sí. En la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura. Y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Porque Casanova creía, como algunos, que los relatos históricos van inclinando al oyente, históricos no, eróticos. Van inclinando al oyente hacia la lascivia. Algunos creen eso. Sí, que sí. Si le cuentan a una mujer, por ejemplo, historias de amantes, la mujer va a tener ganas de hacer lo mismo. Sí. Que ocurría en la historia, cosa que es mucho creer. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más simples.
Y bueno,
más simples. Así, ¿qué hizo?
¿Cómo?
Pues, ¿cómo? ¿En serio?
Bueno. No entiendo.
Pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas también las reuniones. Y chao. Casanova estaba desesperado, imagínese, ¿no? Desde el principio del programa, que le tenía ganas. Al poco tiempo volvieron a encontrarse, ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito. Y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribe ya como Casanova. He de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bélica. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento. Y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro, un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo.
Sigue.
Y se lo metió en el bolsillo.
La poesía es tremenda, sí.
El caso es que ella se dio cuenta. Y le dijo, tire, dice, lo que se ha guardado ahí en el bolsillo. Entonces, Casanova con aire mortificado sacó los pelos del bolsillo y los tiró. Y después se enfermó. Se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Y Casanova, imagínese, quedó muy contento.
Claro.
Y una vez recuperado, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta le dio un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, sí. Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego, con otros pelos que habían sobrado,
imagínese,
hizo un collar y como no quería perder nada, le había sobrado todavía algún pelo. Y convirtió esos pelos en un polvillo muy fino, le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla, y tuvo así caramelos de pelo.
¿No tiene de uña?
Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Claro. Con los mismos ingredientes, pero había dos clases, pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal, y a los otros bombones en cualquier otro sitio. Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a comer caramelos. O sea, él invitaba caramelos a todos, pero cuando él comía los sacaba de una bombonera especial. Y Angélica le preguntó, ¿por qué? Dice, usted se come los caramelos que hay ahí. Y Casanova, orgulloso, le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, dice, esto, querida Angélica, y mostró los caramelos, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los morfo yo solo.
No sé si son tan dineros eso.
Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara,
Bueno.
Pero también sin que la cosa pasara mayor. Casanova quedó ardiente de deseo y también contento porque pensó que había triunfado, ¿no? Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero estaba un poco desesperado, y como no podía soportar ni un minuto más esa ansiedad, fue donde una prostituta, pero mire qué hombre, para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, vamos a usar esa manera tan desagradable de decirlo, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una desagradable enfermedad de Venus, de enorme virulencia, que lo dejó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla de Corfú y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo y mientras se iba recuperando de la enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarelli. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día. Después se curó y la buscó un poco, pero muy poco. Bueno, la verdad es que no la vio nunca más. Podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos, pero esta certeza debe hacer que nos apuremos. Uno se tiene que apurar. No se puede confiar en planes de amor a largo plazo. El plan amoroso no puede ser a largo plazo, tiene que ser inmediato. Usted no puede decir, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulana o como para que yo la rapte o la atraque en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente. Claro. Porque después, mire, si no lo siente.
Casi seguro, además.
Pero a mí me ha pasado muchas veces, porque soy un hombre muy ordenado. Entonces digo, bueno, muy bien, en febrero es el cumpleaños de fulano. Fulano va a hacer un bailongo, va a invitar a todas las minas, seguro a esta también. Y entonces, y justo, bueno, llega febrero, se me pasó el amor.
Claro.
Pero no el sentido del deber. Entonces, lo hago. Pero ya no me gusta más la mina. Y hasta tengo tanta mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. ¿Qué tiene que decir?
Muy poco, Alejandro, y es que la felicidad siempre tiene que ver con el tiempo. Flaubert decía que para ser feliz hay una fórmula, que es ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener buena salud. Pero el ingrediente principal era el primero, porque si no, uno se daba cuenta del tiempo y ahí moría todo. Y también debe haber pensado él, junto a nuestro amigo Casanova y a cualquier amante que ha sufrido ese tipo de pérdida, que lo contrario es la felicidad. La mayor infelicidad es estar justamente preparado, bien preparado para todo, compuesto y sin novia.
Y así se quedó Casanova, compuesto y sin novia, que es el nombre de la canción que escucharemos por Miguel de Molina.
Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que cuánto que atrocía. Cabeza de esta familia que lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y una de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones, soltero pa' tu andadía, cualquiera me va a mirar. ¡Ay, ay, ay, esa es mía, que no me canso, que no! me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras avinagrados porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la parimar y la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya traca yo? La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan la chimenea como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, y uno te cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre!
Era Miguel de Molina, La Venganza Será Terrible, compuesto y sin novia.
Comienzo de espacio publicitario.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo, selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos, solamente en cines.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Martín Sabatella, el titular del Servicio de Comunicación Audiovisual, la AFCA.
La adecuación implica adecuarse a la ley en su conjunto y la tienen que cumplir. Con la historia que tiene el Grupo Clarín de intentar resistir, siempre uno tiene que tener cuidado porque está esperando a ver qué van a inventar para evitar cumplir la ley. Era inimaginable, Manieta y Restín Herrera de Noble tengan que venir con su apoderada, presentarse en una oficina pública en mesa de entradas, y un empleado del Estado, un empleado anónimo del Estado, tiene que sellarle en un papel donde ellos dicen que vienen a cumplir la ley y que se van del Grupo Clarín.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos e inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad 94%. La oposición en diputados insistirá hoy con subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La iniciativa resistida por el oficialismo propone elevar el piso un 30% para morigerar los descuentos impositivos a los trabajadores en relación de dependencia. En tanto, el cuerpo legislativo debatirá el proyecto de ley para la promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. La semana próxima se tratará en el Senado el proyecto que exime temporalmente de impuesto al biodiesel. La oposición acompañó la propuesta con disidencias, ya que rechazó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para prorrogar el acuerdo. También el Senado dio dictamen favorable a la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Leonardo Farinia seguirá detenido. La Cámara Federal de La Plata le negó el beneficio de la excarcelación al empresario acusado de evasión fiscal fraudulenta por más de 28 millones de pesos. En San Lorenzo se desgarró Ignacio Piatti. Por esta razón está descartado para la superfinal ante River el próximo sábado en San Luis. Llueve en Buenos Aires, temperatura 12 grados, 2 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Dice, viva mejor usted que es un pobre infeliz.
Sí.
Y aquí hay un cuadro que no lo sé manejar.
¿No lo entiende?
Y usted pone el dedo y le sale...
¿Qué?
Un acto que es positivo para su vida.
A ver.
Por ejemplo, pongo el dedo y me sale. Si trabaja en un lugar cerrado, aproveche el momento del almuerzo para salir a caminar.
¡Qué buena idea!
Así funciona.
Y si no trabaja en un lugar cerrado...
No importa.
Bueno,
eso es cuando vayamos a hacerlo funcionar. Ahora estoy explicando cómo funciona.
Cómo funciona. Ah, bien.
Y ahora, si quiere, vamos a hacerlo funcionar.
Cada cosa
es un buen consejo.
Qué lindo.
¿Y para qué sirve este programa si no para dar consejos a las personas?
Para vivir mejor.
Claro. Y viven mejor.
Sí, mucho mejor. Y
tanta persona que vive mejor, ¿sabe por qué es?
¿Por qué es?
Porque escuchan este programa... Y siguen nuestros consejos.
Ahí está.
Así que vamos a hacer funcionar esta máquina, que es la máquina de dar consejos.
A dedo. Usted ponga el dedo al azar.
Ponga el dedo, señora. Elegimos una señora al azar.
Sí, sí.
No vale el dedo, señora. Acá no, señora.
Bueno, espera.
Ya te dije que iban a venir un montón de viejas.
Vestida de gala la vieja, además. Escuchame una cosa. Hay que explicarlo. Después va a funcionar.
Sí, señora. Salud, señora. Dice, bueno,
¿qué le tocó?
Aquí está, salió el consejo número 9. Rompa el sedentarismo.
Ahí está.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno.
Hágase nómade, señora. Cómprese una carpa.
Un camello.
No sé por qué dice eso. No, parece que no. Dice, mientras mira la TV, levántese a cambiar de canal... En lugar de usar el control remoto.
Sí. A cada
Mire,
rato.
Algunos atletas, por ejemplo,
para Londres.
Yo le
ahora.
Pregunté a Emil Satopec, la locomotora humana, cómo se entrenaba, cómo conseguía ganar la maratón. Y me dijo, mire. Y me miró así, ¿no? Me dijo, mire, yo para cambiar de canal en la televisión, en vez de usar el control remoto propio de los pueblos sedentarios, me levanto y voy y lo cambio con la mano, me dice.
Qué grande, ¿eh? Y con eso...
Y se acercó otro, que era ABB Vigila,
¿se acuerda?
Y me dijo, yo hago otra cosa. Yo me pongo a leer, por ejemplo... Las aventuras de Rocambole es una obra en 14 tomos.
Claro.
Entonces me lo pongo a leer y a cada frase dejo el libro, me levanto y doy una vuelta a manzana ovacionando al autor. Y así me mantengo.
¿Sabe que este método es mejor si uno en vez de cambiar de canal va a la sede de cada canal?
Claro, eso es mejor.
Eso da más. Claro,
vas y hablas incluso. Con el director.
Claro.
¿Está el director de 360, por ejemplo?
Sí.
¿O está el director
etcétera.
De ATC?
No, ATC no, señor.
¿No está?
¿No está?
Ah, no, no, claro.
Con es que razón este. Salen así los claro, programas. ¿Ves? Si no hay nadie.
Estatal tenía que no ser.
Sí, claro. Además, la señora no sabe ni dónde quedan los canales.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está el director de...
Le dije que no.
¿Cómo
no
es así? Pero yo le pregunto, pero, sí.
Del otro me dijo. Ahora fui a... nunca toqué a ese canal. Toqué a otro. ¿Me entiendes?
Es que
lo voy a hacer de nuevo.
Tele. ¿Quién es?
No importa quién es. ¿Está el director de este canal?
Esto no es un canal.
Ah, con razón.
Hoy cada vez peor.
Sí. Volví al control remoto, vieja, en serio. No importa que esté un cerdo.
Por eso tiene tanto éxito el control remoto. Claro.
Además, la señora va a descubrir que muchos canales quedan en el mismo lugar. Ese es un problema de los
claro,
multimedia.
¿Qué decir? Sí, bien.
Sí.
Dice, invite a su pareja a otro dedo.
Pues. Ah, sí,
invite sí. a su pareja a caminar después de cenar. Si está solo, esto es lo que no entiendo, si está solo, arregle con un amigo.
Bueno, en general es eso.
¿Que su pareja necesita al menos dos señores?
Y es muy exigente, sí, sí, sí.
No, señor o señora, no sé, en su caso.
Señorita.
Es lo señorita. Señorita, si usted no está en pareja o no tiene una pareja estable con la que convive,
sí.
¿Cuál es su caso?
Mi caso es que no le importa.
Bueno. Tiene que invitar a una amiga.
A un amigo, decía ahí, señor.
Bueno, pero... o un amigo, si quiere.
Ahí está.
Sí. Esto me huele mal.
Sí, no me gusta ya.
Y sale a caminar, a dar la vuelta al perro.
Con la cintura cósmica del sur.
Sale a dar una vuelta.
No me gustó este
consejo. A airearse.
Me tiene ese. Dice, a la hora de salir a comer afuera, evite la canasta de panes con manteca.
Ah.
¿Qué es una canasta de panes con manteca? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para mí, una canasta de panes con manteca. ¿Vos qué vas a pedir?
Una con dulce de leche, por favor.
No, señor, la panera que le trae, el servicio de mesa.
No, a ver cómo se va a comer la panera, señor.
Bueno, claro.
Yo me lastro el pan, pero me doy cuenta que eso...
No es comestible.
Está hecho de otra cosa.
Claro. Pero que es un hágalo usted mismo este lugar, a uno le trae untado las cosas, al revés, hágalo por mí.
No le trae untado. Nosotros le entregamos el pan
sí.
con el rulo de manteca.
¿Con quién?
¿Cómo se rulo, sabe? Dije.
¿Quién es?
El rulo de manteca, que ya le viene sí. frío.
Para rulo está frío.
Sí. Para claro, la manteca caliente lo que tiene es que es líquida.
Para que no se desarme, viene casi claro, congelado,
qué,
señora.
Qué inteligencia que tiene.
Sí, piensan en todo estos tipos, sí.
Entonces, si usted se entretiene, unta un rulo, unta otro rulo, y otro, y otro.
Pero el pelo se lo va a pasar, lo que asco.
Se le va...
engrasando.
Sí. Se le forma grasa, va.
Mire, yo quería quejarme a sí mismo. Primero quejarme, después preguntarle qué es lo que tiene... de dietético este restaurante que hay en la puerta
sí,
dice restaurante dietético vegetariano y todas esas giladas.
Bueno, tenemos milanesa de soja.
No quiero que me diga el menú.
¿Y qué quiere?
Quiero que me diga cuál es la filosofía. No, tampoco la filosofía.
¿Por qué adelgaza la comida de acá?
El protocolo que hay aquí, cuál es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que conducirse.
Bueno, mire, usted ingresa, hay tres menús básicos con combinación de elementos. También tenemos el juego del
elementos,
dedo.
Los 92 elementos.
Claro, Kurchatovio, por ejemplo.
De Mendeleev.
No, tiene elementos. Por ejemplo, si usted decide jugar, porque queremos que sea una actividad lúdica, la de...
Con la comida no se juega.
No, pero... No es la comida en sí misma, sino la ingesta.
¿La quién?
Sí. Andrés ingesta.
Ah, lo conozco.
Entonces decimos, vamos a celebrar la ingesta.
Ahí está.
Y usted pone el dedo, así como aquel ejercicio que lo convocó hasta este lugar, y lo que le toca tres elementos. Entonces le tocó brócoli.
O sea que es por sorteo.
¿Por sorteo?
Como una ruleta.
Sí, es un menú fijo, precio fijo.
El precio es fijo,
pero... El menú es variable.
Pero escúcheme, y a dedo, yo pongo el dedo, y si pongo el dedo donde dice...
Sí, es extraordinario, es una idea extraordinaria. Llevas a tu novia
sí.
y vamos a vivir peligrosamente.
Sí. Es un loco,
y entonces, este. ¡Ay, qué
lo
suerte!
Que toca, toca, ¿eh? Sí, claro.
Sí, no vale retractarse.
No. Lo que toca,
ofrecerse
toca.
Para comerse lo de la novia.
No, porque usted...
Cederle los ravioles que le tocaron a uno y comerse, poner la berenjena que le tocó a,
ah, bueno,
a la pobre mujer.
Lo que usted haga en su mesa es un asunto privado.
Ah, sí.
Ah, qué lindo, gracias.
Nosotros en eso no...
También eso, o sea, es un restaurante. ¿Cómo? Acá.
¿Cómo? Vamos, si usted entiende, señor, vamos.
No, ¿cómo, señor? ¿Qué
restaurante?
Nosotros teníamos, éramos dueños antes de un restaurante erótico.
Sí.
Ah. Era todo un relajo.
Comida.
Se llamaba Al Oscuro.
Está muy bien.
Sí, era como un seudónimo, ¿no?
Al Oscuro.
¿Comida afrodisíaca toda?
¿Comida afrodisíaca? Ah. No. Según la novia que usted traía, claro, ¿no? Porque a veces... Sí? El mozo se acercaba y le decía al tipo, mire, la señora que usted trajo...
No, no, pero... Parrillada.
Claro, nosotros no podemos sacar aceite de las piedras.
Claro. La casa no se responsabiliza, caballero.
Confórmese con comer y listo.
Sí, no, pero bueno.
Pero mayormente sí, teníamos...
Bebida afrodisíaca.
Pero además... Eran reservados, oscuros.
Pequeñas suites oscuras.
Ah. Te encerraban ahí.
¿Con puerta? O sea, no, no podían...
Sí, con puerta. ¿Cómo que quieren?
Claro.
Que lo empareden. No.
Era un rato nomás.
Hacía adentro, claro. Y el tipo hacía su pedido. Y el mozo incluso tenía orden de golpear la puerta y contar hasta siempre.
Es arbitrario.
Antes de entrar,
los mozos.
Contaba hasta 7.
¿Por qué? Es el
y
número
para dar mayor, tiempo, claro. Dar tiempo a la pareja que estaba adentro a acomodarse las ropas, a vestirse,
claro,
o a egresar de situaciones imposibles de ser explicadas.
No, pero me llama. Me
estaba
llama...
ahí como un loco encima de la mesa. ¡Oh, te amo, te amo, te amo! Y el tipo abrió la puerta y dice: se jodan por él.
No,
entonces...
Pero era el protocolo, señor.
Claro.
7.
Pero llama la atención
el tipo...
¿Quién es?
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Acata! Hermoso.
Sí, me llama la atención eso de...
Tranquilamente, pase.
Sí, pase. Si lo hace incluso...
¿Qué trajo?
El postre, esa.
Sí, póngalo ahí. Sí.
No, ahí no. Le dije, ahí. La pasábamos bien, es cierto, nosotros, sí, claro. Sí.
Y después tenía otra cosa, como estaba tan oscuro, vos a veces ibas al baño, a ver si estabas con tu amor.
¿No había un baño privado?
Ay, ¿qué querés? No, se puede.
No, es que se cree.
Bueno, no sé.
¿Dónde vio un restaurante que tenga cada mes un baño? ¿Vio alguna vez?
Bueno, eso? No.
Yo nunca vi.
60 inodoros ya en
era
esta casa.
Como un hotel.
No, en general. No. No se hace eso.
Bueno, ¿qué? Sí.
Entonces, con permiso, amor mío, sí. Te amo tiernamente, pero eso sí, voy a baño.
Claro. Pero no aclare tanto, vaya.
Usted no sabe.
Sí.
Entonces, se va al baño. Y todo muy oscuro. Y a la vuelta, en una de esas regresaba, se equivocaba.
¿A otra mesa?
Se reservaba, claro.
Y en realidad a nadie le importaba nada, porque primero había una música muy fuerte. Así que no se oía lo que decías. Y después había tanta oscuridad que no importaba, ya no sabías que...
Claro.
Había una cosa ahí que estaba, una persona, una sombra.
Como la vida misma, vamos.
Y claro, como la vida misma, ya. Daba lo mismo uno que otro. Y así finalmente te ibas con cualquiera, ¿no?
Por eso fracasamos, bueno. Claro.
Ahora, difícil de administrar también un lugar así, digo, lo juro. ¿Usted era el propietario del lugar?
No, era cliente.
Ah, ¿usted era cliente?
Sí, yo era. Yo iba siempre.
¿Y qué pedía?
La habitué.
¿Tenía una idea?
Nada.
¿Lo porque... de siempre decía?
No, o... no. También así te traían lo que ellos creían.
Claro.
Lo querían.
Ayudados por la oscuridad, además.
Sí.
Y dígame, ¿usted iba allá con novia o ahí uno puede conocer gente?
Finalmente, como pasaba esto de los cambios y qué sé yo, te daban ahí un acompañante, estábamos haciendo cola ahí.
¿Cómo haciendo cola?
Dice, sí. Vengan dos más.
¿Cómo dos más?
Otros dos.
Y sí.
Empezaron a atender mal.
Y claro.
Empezaron a atender mal, ya ni contaban. El mozo tocaba la puerta del 7.
Usted se ríe, pero...
Sí, y a veces, en fin.
No, hay que ser muy cuidadoso con eso y también ser reservado. ¿Y eso?
Reservados eran, sí.
Sí, no, digo...
Ser reservados, decían los indios.
Ser reservado con el entrar y el salir de esos locales.
La tropilla que monto, de reservado. Y lo de la oscuridad fue porque en un principio había luz.
Sí.
Pero...
Después no.
Después no.
No. No funcionaba.
Es la historia perfecta.
Voy a contar una historia, pero no.
Mire que estamos en la matiné, habíamos dicho.
Claro, una historia de otro lugar de oscuridad donde yo iba, que era un bolichum para bailar, ¿no?
Sí.
Y ahí es mejor la oscuridad. Sí, claro. Cuanto menos registren los sentidos para un boliche, mejor.
Mejor, ¿no?
Uh-huh. Mejor. Hoy en día los boliches de Buenos Aires. Están hechos para cualquier cosa menos para levantar menas. No sé, nadie se levanta unas menas. Están todos, qué sé yo.
Aturde.
Se levanta más menos la pizzería que los boliches. Claro. Pero bueno, este era un boliche a oscuras, se llamaba también.
Ah.
Y lo que le iba a decir es que cuanto menos funcionaban o funcionen los sentidos en forma discriminatoria. Uh-huh. Mejor.
Cuanto menos sepa de lo que está pasando.
Claro, sí. Mejor. Mejor. Vos no ves, mejor. No oís, mejor. Mucho mejor. Y todo por el estilo, sí. Hasta completar los 5 sencillos. Sí.
¿Cuáles son? No
bueno, todo, le digo. Entonces, vos entrabas y empezabas, una especie de esgrima sentimental, con una persona que no veías, ni oías, ni olías.
Porque no se detuvo.
No, porque también tratamos de adormecer el olfato mediante litros y litros de perfume tulipán negro.
Una suspensión de los sentidos similar al nirvana, por lo que está describiendo.
El nirvana se llamaba.
Sí. Ah, mire usted.
El nirvana menos uno era.
Atendido por sus propios dedos. Y yo vivía en la esquina de su boliche.
Ah, mire usted.
Y en la esquina había un farol, famoso, por su naturaleza desengañadora. Porque, claro, los tipos se conocían, se tocaban, se besaban, pero no se veían ni se oían. Y entonces, finalmente, terminaban de percibirse enteramente cuando llegaban al farol de la esquina, que era el primer farol, que era la primera luz. Y se nos vamos juntos, sí. Ni siquiera se lo decían. Alguien tomaba de la mano al otro y se iban. Entonces corrían hasta la esquina y se miraban a la luz de ese farol que se llamaba el farol del desengaño. Y yo conocí el lugar porque me fui a quejar.
¿Por qué?
Y yo no podía dormir por las exclamaciones.
Ah, eran esas.
Claro, cada vez que llegaba uno...
Pero no creas que eso pasa solo en ese boliche con ese farol, ¿eh? Me han dicho que funciona igual el resto de los boliches.
Sí.
Sí, a veces es el amanecer, a veces es el fin de semana, a veces es una frase dicha fuera de tono. Mira, amigo, la verdad, la vida es un farol del desengaño. Se lo decimos para que pase adentro de este boliche.
Ah, pero mire, yo venía para conocer...
No, si usted viene para conocer, ha venido al lugar menos indicado.
¿Y qué me aconseja usted?
Y tendría que recurrir a la máquina de dar consejos, pero la tiré.
Porque yo venía para poner el dedo, me habían hablado.
Ah, de eso sí tenemos, ¿eh?
Bueno, venga, pase.
Sí.
Acérquese.
Ahí está,
acérquese. Sí. Ahora...
Sin miedo.
Espere, vamos a hacer una pausa. Vamos a contar hasta 7 y después volvemos. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En Gente, edición exclusiva Martín Fierro, la más glamorosa de la red carpet y los looks de las celebrities. Suárez Siciliani, la pareja más premiada de la noche. El elenco de farsantes se fue de after para celebrar el oro. Pampita y Vicuña en la dulce espera. Viene una nena. Además, una cobertura especial del nuevo título de River. A solas con Cabenagui nos confiesa, entre esta camiseta y yo pasa algo especial. Y de regalo, un póster doble del campeón. Gente.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pedro Robledo, dirigente de la Juventud del PRO, el ministro Lombardi, reconoció a la ceremonia de los Martín Fierro de interés cultural y a su vez le otorgó un subsidio de 80.000 pesos a APTRA. ¿Qué opinas de esto?
Yo creo que el máximo evento de premiación a la televisión y a la radio en nuestro país, a uno le puede parecer frívolo como los artistas lo transmiten, pero me parece que sí tiene un interés cultural. Ahora, dependiendo del subsidio que usted dice de 80.000 pesos que haya entregado el ministro, ¿debería investigar o deberían los periodistas poder acceder para qué se destina este subsidio?
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La tapa del diario Clarín de ayer, tema del domingo, la AFA ya le garantizó 900 entradas a los Barras Bravas para el Mundial. Héctor Domínguez, asesor de la presidencia de AFA.
Lo que ya me molesta es la mala leche, porque así las tuviésemos, no hay ninguna posibilidad de que una persona que esté con algún problema con la justicia, con algún problema contravencionado, con el problema que fuese, que hubiese obtenido alguna entrada. Una cosa es criticar y otra cosa es generar violencia entre tipos que se suponen que se van a pelear por tal o cual cosa que no tienen. Uno a veces ya se asombra de la poca capacidad, aunque sea para joder.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Gustavo Silvestre y quería contarte que una vez que termino mi programa, me gusta distenderme y pasar las mañanas con buena onda, escuchando, por supuesto, a Mónica y César.
La mañana con Mónica y César, lunes a viernes de 9 a 12 por Del Plata.
Editorial Planeta presenta la edición aniversario de los mitos de la historia argentina, volumen 1. A 10 años de su publicación, Felipe Piña nos demuestra que la historia es la clave para entender nuestro presente. Los mitos de la historia argentina 1, de Felipe Piña. El libro que cambió la historia, en todas las librerías del país.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo
Gansé.
Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del letrío sin nombre, Manuel Moreira. El señor, Martín Caco Dolina y su babosa. y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay numerosísimos pedidos. Hemos elegido uno que Marcos le dedica a Javier y se llama No te perdono más.
Ajá. Usted sabe que estoy a punto de fenecer.
Lo veo. Todos
estamos así. Hace mucho frío.
Hace mucho frío. De manera que pido disculpas para decir...
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de un lado y regresar el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desafino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Qué lindo, maestro.
Bueno, maestro, aquí Ana le pedía el viejo vals.
Ah, vamos a ver.
Por
¿no?
ejemplo.
Mi amor te confesé, sin ver qué más que llamaba tu interés, a qué más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tus pechos, los dos corazones latiendo a la par. Fico impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bien. Maestro, aquí le piden para las dos morochas, debe ser. Dicen que orillitas del canal cuando llega la mañana. ¿Esto le recuerda algo?
Ay, sí.
¿Quiere que hagamos en re menor?
Dale, en re menor.
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Oh. alborota quemando, de chispear la guitarra.
Justamente, maestro, aquí, Urigüel, que está en la sala, le pedí algo del Cuchi Leguizamón, de Castilla Leguizamón, Valderrama nomás. Bueno, Barto.
Bueno, mire, hay muchos pedidos que los podremos sintetizar así, como temas de los Beatles, varios, para el trío sin nombre.
¿Conocemos alguno?
Podemos llegar a hacer. ¿Son para usted, Barton?
Son sí, todos para mí. Él, sí. Son,
entonces no.
Tías de Barton. Los enganchados de...
Bueno, vamos.
Okay. Veo la primera fila, ¿eh?
One, two, three, four. With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'll let you thank you once again. Sergeant Pepper's one and only, lonely Hearts Club Band, it's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts.
Maestro, mientras Martín Dolina carga su babosa, vamos a pedirle dedicado a Alicia.
La estaba descargando.
Bueno, es asqueroso, mire.
La descargó toda.
Fields of Gold.
Bueno, un momentito, por favor.
Cargue nomás.
Bueno, vamos. ¿Cómo bien? Había que llenar la mano.
Vamos,
el intermedio que viene esto.
Un poco de Trinaranjus.
Vamos, que ya empieza tiempo de show.
Vamos.
Dale.
Una botella rinde 40 vasos.
Dale.
Se acordó.
Un, dos, tres y...
Portuguese wine, a pound of fields of barley. In his arms she fell as a hurricane down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like, and I have been some that I've broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro, y vaya llamando el trío ese nombre a José Falsete porque le piden 39.
¿Qué José?
De Queen.
¿Hay que hacerla esa?
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver
si sobrevivimos.
Abajo del asiento, Martín. Ahí.
Sí, ahí está. Ahora sí.
¿Estamos?
Sí.
Summer heat of volunteers in the days for land perfume. In the cheap sail out to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night follow days, and the storyteller said that the score breaks so inside. Never bad, never fear, never cry.
Bien, son varios los pedidos que reclaman A Shot in the Dark o Un disparo en la oscuridad o el tema del inspector.
Eso.
¿Cómo está la babosa hoy, eh?
Sí, gracias. El tema del inspector.
Mucha actividad.
¿Estamos?
¿Va? Oh, dos, tres y.
Thank you.
Mavi y Yami, vía Twitter, pidieron Tu Amor al trío sin nombre.
Bueno.
A ver si sale. Ok.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que no extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que es un poquito más que hacerte bien. Había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, no fuerte como salvos por nuestro amor.
Muy bien. ¿Va a hacer algo, maestro? ¿Tiene algo a
mano? No, yo no puedo cantar, lamentablemente.
Bien. La trompeta. Está sacando la trompeta. Para, mira, ¿qué habían pedido? Días de vino y rosas, o cuando los santos vienen marchando,
o lo que sea.
¿Qué quiere hacer?
Santos.
Bueno, bien. Santos, sí, señor. Va con percusión esto, ¿no?
A full.
Con todo, ¿eh?
Thank you.
Muy bien, gente del trío sin nombre, el aire de Radio del Plata está en sus manos.
Bueno, queríamos decirles...
Pobre de él.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno.
Hola. Vamos con algo de Queen. Que...
Un, dos, tres, probando.
Bueno. Ah, ok. Dos, tres, y...
Are you gonna take me on tonight? All down beside the red fire light. Are you gonna let it all ring? Fat bomb girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from it. But I knew life before I left my nursery. Left a long way, big by Penny. She was such a naughty nanny. Keep me warm, you made a bad word of me.
Bueno, tenemos 6 minutos por delante.
6 minutos.
Algo así, más o menos.
¿Quieren que hagamos algo con la trompeta?
Y, eso que había... y bueno.
Sí, ¿qué quiere hacer con la trompeta?
Dale, dale. ¿En qué tono lo hace?
Fa.
Espera que compre un saxofón.
Quedan 5 minutos. No sé si hemos... quedan 20 minutos.
vamos, digo.
Están, perdón, estaban pidiendo allá una conexión con la RTV, con la Radio Televisión Española, ¿eh?
¿Sí?
Sí, señor.
¿Quieres?
Sí, sí. Oh, no, con puedo, la... con, ¿no vamos con eso? Digo, sí, pero. Me atrevo a cuestionarlo.
Hay lugar para ¿me entiendes? Sí. Para quizá otra cosa pequeña antes.
Hágalo, hágalo.
O sea, sí.
Escúcheme, tenemos que entregar horario.
Déjelo al horario.
¿Cómo? Si es grabado.
No sé. Pero
grabado,
señor,
que le saquen el cacho.
O sea, que no estamos acá.
Es una intuición horaria la que tenemos.
Bueno, ¿quiere pero... hacer alguna cosita antes?
No.
Bueno, entonces vamos a hacer... Bueno, conectemos entonces, hagamos la conexión con España.
Transmite desde Buenos Aires para Madrid y para toda Hispanoamérica el primer programa hispanoamericano para niños, Paco. ¡Paco!
¡Vamos, niños! Spiderman.
Pues estáis de vacaciones de verano en España.
Las vacaciones de verano de todos los niños, ¿qué?
Pues que aquí es de invierno las vacaciones y los niños están...
¿Cómo puede ser? El invierno es uno y no uno solo en todo el mundo, tú.
Pues vamos.
Ignorante.
Ya sabes que es un bruto. Que
un cuento. Que yo no me traigo ese cuento, Paco.
Oye, mujer.
Que aquí es verano y allá invierno. Vamos, vamos. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere que sea una estúpida? ¿Que me voy a trajar?
Oye, mujer.
¿Que me voy a trajar ese invento?
¿Por qué no te callas? No te callas. Ese es el rey, tonto. Pues vamos a dar los niños esas palmas.
A ver,
que están ansiosos de esperar
esto.
¿Qué quieres tú? ¡Vamos! ¡Esas palmas, niños! ¡Viva las vacaciones de verano!
Familia, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Orquesta!
¡Orquesta!
¡Años de generaciones!
Si tú quieres, todavía... escuchar la melodía.
¡Ey, depende!
¡Que depende!
¡Instrumento!
¡El instrumento!
¡Que tú tengas ese día! Si toco la trompeta,
¡burru, burru, burreta!
Si toco el clarinete,
¡burru, burru, burrete!
Si toco el violín,
¡burru, burru, martín!
Si toco el trombón,
¡burru, burru, burru!
¡Estamos con la emisora de plata! ¡Y los niños ven todo como cada cosa que decimos, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
¡Me he olvidado la letra! ¡Pura,
pues, ¡socorro, socorro!
¡No se dan cuenta, mira!
Sin que nadie se dé cuenta.
Nadie se da cuenta, son niños.
Tú me soplas la letra.
Es fácil,
que me lo
olvides. Que no mire, hombre.
Toca siempre la corneta.
Y mi abuelo.
Con un dedo.
Pues este.
Que me he olvidado la letra otra vez, tú.
Oye, hombre. Sóplale, sóplale. Vamos, que los niños no se dan cuenta.
Los niños pierden la letra, hombre.
Que están.
Burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, niña! ¡Fuera con los niños! ¡Basta! ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you. desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 12, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, humedad 94%. Hoy se debatirá el proyecto de ley para la promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral en diputados. En tanto, en comisión se aprobó el dictamen de proyectos de jubilación anticipada para desocupados y excombatientes. Y también una propuesta que prohíbe las cirugías estéticas en menores de 18 años. El suspendido fiscal Campagnoli defendió su investigación contra Lázaro Báez, ratificó su actuación en su cargo y rechazó las sospechas de un accionar con intereses políticos en su investigación sobre el empresario kirchnerista. En tanto, el tribunal resolvió que el juicio comience el 9 de junio. Denunciaron sabotaje y robo en el ferrocarril Belgrano Cargas. Las autoridades de la empresa revelaron que uno de sus servicios descarriló producto de un extraño artefacto colocado en las vías para luego ser asaltado por un grupo de personas. La policía de Brasil realizará hoy una huelga de 24 horas. De la protesta participarán los agentes de 14 estados, 6 de ellos sedes del Mundial. Sigue lloviendo en Buenos Aires, de temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Las 2 y 4 minutos estamos en vivo aquí en Del Plata. Y hoy tenemos invitados, tenemos dos amigos que, la verdad que para venir hoy, no sé cómo agradecerles esto, el día de hoy con la lluvia, y el horario y la lluvia hoy. Estamos hablando de Daniel Morgenstern y Jorge Viera, coleccionistas de bandas de sonido de cine y televisión. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Marcelo. Bueno, la otra vez vinimos el primero de mayo.
Así es cierto, el primero de mayo, sí.
Esto, un gran esfuerzo de producción, o algo parecido.
¿Cómo andas, Dani?
Bien, Marcelo, gracias por la invitación. Un gusto una vez más participar en tu programa y compartir con vos y con todos los oyentes de música del recuerdo, en este caso en el día de hoy, series de televisión de todos los tiempos.
La otra vez habíamos hablado y habíamos escuchado bandas de sonido de películas.
Así es, hicimos.
Ustedes son coleccionistas, para el que no escuchó ese programa, de bandas de sonido de lo que se llama el score, ¿no?
Exacto, es decir, la música que acompaña las escenas de cada película.
Claro.
Y nos va poniendo, digamos, en clima.
Exactamente. Porque además las películas tienen, en general, muchas veces canciones de artistas determinados, que eso nos formaría parte del score, ¿no?
Sí, que valdría la pena hacer de nuevo una diferenciación para aquellos que por ahí no pudieron escucharlo,
sí,
en el programa anterior, que comúnmente, bueno, lo que se dice, no, en inglés está lo que es el score y sí, el soundtrack, recordemos, Marcelo, y en castellano no hay una diferenciación como en el inglés, de decir score y soundtrack. Que acá decimos comúnmente, la gente cuando dice quiero comprar el disco, el soundtrack de tal película, se refiere por ahí a las canciones, a lo que escucha de música en la película. Y el score es lo que sería la partitura orquestal, la música de fondo.
La música incidental.
Exactamente, interpretada por una orquesta sinfónica,
sí,
que es lo que se escucha de fondo para ambientar las escenas, ¿no es cierto?
Claro.
En este caso, lo que más nos gusta, o coleccionamos, somos habitués de los score o las partituras musicales de fondo, o la llamada música de fondo, ¿no es cierto?
Claro, música de fondo.
Claro, underscore también se dice en inglés.
Claro. Decime, dígame, esto, la música de series tiene una diferencia con respecto a la música de cine, porque no sé si en todos los casos hubo discos completos, ¿no?
En algunos casos sí, en todos obviamente que no. Por ahí la diferencia fundamental, Marcelo y oyentes...
Porque las series también tienen música incidental.
Por supuesto, claro. Y en muchos casos compuesta por los mismos compositores de la música de cine.
Claro.
Por ahí lo que podríamos decir es que el compositor de música de cine, si tiene que hacer la música de una serie, tiene que resolver en muy pocos minutos, sobre todo en la presentación, cuando es un minuto, 30 segundos,
claro,
todo el carácter de lo que va a ser la serie en su desarrollo.
¿Por qué razón la música de serie, la intro, la música en general siempre ha sido más corta que la de una película, saben?
Bueno, muy simple, la intro tiene apenas un minuto, apenas 30
segundos. De imagen.
Sí, de imagen, pero también de música, porque la música tiene que complementar,
claro, sí,
las imágenes que estamos viendo. Y sobre todo, decirle a nuestro inconsciente de qué se va a tratar la serie.
Claro.
El mayor desafío, Marcelo,
sí,
es justamente, digamos, de mi punto de vista, para un compositor, cuando va a hacer un score, va a escribir un score, o va a escribir una partitura para cine, por lo general, por ejemplo, en el caso de John Williams, el compositor que trabaja con Steven Spielberg, sabe un año antes qué película va a rodar Spielberg y ya se pone a investigar o escribir la partitura, imaginar los temas o los leitmotiv o los temas principales,
sí,
de la película que va a ser, por ejemplo, Spielberg, ¿no es cierto? Por lo general, el compositor tiene semanas y hasta meses también para componer la música para una película. Yo creo que el mayor desafío en escribir para televisión es, tal como decía Jorge en su idea, es cómo en un minuto o en dos escribir en música la idea que pretende dar esa serie de televisión.
Claro.
Que es, para mí, entender, el mayor desafío todavía.
Estaba pensando si cuando se hace la intro de una serie se hace en base a la duración del tema musical, o si el tema musical se hace en base a la edición de escenas que van a dar lugar a la intro de la serie.
Todo depende de la producción, en realidad,
claro,
que es lo que deciden priorizar. En general, si como en el caso de Williams...
¿Podría ser que le dijeran a un compositor, tenés un minuto 25 para hacerlo?
Claro, por supuesto, o menos.
Claro.
O menos, por supuesto. Esto en realidad